La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Every breath you take, every move you make. Mejor te cuento. Every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga. Every single day, every word. Por Radio Cultura 97.9. Every game you play, every
night you stay, I'll be watching you. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Hoy es 15 de diciembre, jueves. Se está terminando el año. Se está terminando el año de una manera súper rara. Yo estoy acá, en la calle Guido, en los estudios de Radio Cultura. Mejor te cuento. Estamos despidiendo el año con Nico Giancarlini en la operación técnica, con Alejandra Britos en la producción general. Pero estamos terminando el año, queridos oyentes y amigos, de la manera menos pensada, porque nuestra mente, y casi que diría que también nuestro cuerpo, está totalmente convulsionado y entregado al Mundial de Qatar. Yo digo, y lo digo bastante seriamente, que mi próxima meta es hacer un programa de fútbol, porque me encanta el fútbol, de una mirada lateral. Yo no soy una experta, ni una cronista deportiva, ni mucho menos. Toda mi vida me dediqué al arte, y desde el año 80 y pico que escribo sobre arte en La Nación, ahora en las redes, también sigo a veces en el diario, estoy en este programa en Radio Cultura. Pero el fútbol es una devoción curiosamente heredada de mis hijos, lo cual quiere decir que los padres podemos heredar cosas de los hijos, a la inversa de lo que todos pensamos. Yo durante muchos años, y lo he contado acá, vi fútbol de primera los domingos a la noche, con Macaya y Araujo, con las corbatas de Macaya, y aprendí muchísimas cosas. Alguna vez, y me parece que fue para el último mundial, no me acuerdo cuándo, escribí una crónica de fútbol en el diario, en La Nación, y la verdad debo decir que mis compañeros futboleros no me censuraron, consideraron que estaba bastante interiorizada. Bueno, yo ahora evidentemente tengo dos cosas para decirles. Primero, que ha nacido una estrella que se llama Julián Álvarez. Como alguien puso hoy en un meme que me parece perfecto, ahora hay que cambiar la calle por una avenida, porque Julián Álvarez es un grande. Me parece un pibe increíble, de 21 años, de Córdoba, de un pueblo de 1000 habitantes. Nada, ese gol que hizo contra que hizo en el último partido, casualmente, contra Croacia, a mí me pareció soberbio, soberbio, cómo corrió la cancha, sostuvo la pelota con el pecho, hizo el gol, y después hizo otro más, así que es un genio absoluto. Y la otra cosa que yo quería decir, y que tal vez es un poco más, si se quiere, intelectual, tiene que ver con Messi. Messi me parece increíble, porque es la contracara del astro de fútbol o de la genialidad, por supuesto, que tuvo Maradona, pero es como la contracara, ¿no? Está su familia mirándolo en el palco, los tres chicos, Antonella Roccuzzo mirándolo, aplaudiéndolo, él muy pendiente de sus compañeros. Me impresionó en el partido contra Croacia cómo hizo los pases, cómo calculó cada jugada, cómo dirigió como capitán el equipo y cómo tuvo un equipo. Y bueno, para cerrar mi comentario futbolero de hoy, Scaloni también me parece un tipo bárbaro, súper discreto, nunca lo vi que se saliera de su molde, de su estilo. Me parece que, bueno, que no quisiera que el fútbol tape la realidad, porque me parece que sería una vergüenza nacional. La realidad nos apela, nos increpa, nos demanda, no podemos ignorarla, pero es cierto que hemos tenido esta fiesta futbolera, que no sé cómo terminará el domingo, nos ha quedado Francia, que es campeón del mundo y que es un palo duro, duro de subir y de ganar, porque, bueno, tiene Mbappé, tiene este tipo Courtois que me parece brutal, Hernández. Bueno, la verdad que, ¿qué les voy a decir? Ustedes saben más que yo. Es un gran equipo y yo creo que quieren ganar. No hay que olvidarse que en el año 24 París va a ser sede de los Juegos Olímpicos y yo creo que todo esto suma para Monsieur le Président, Emmanuel Macron, que está convirtiendo a París nuevamente en el centro del planeta. Yo escribí el otro día en una columna para La Nación que París ha recuperado el centro en este año 2022 con París Plus Art Basel. Y definitivamente creo que con el Brexit Londres dejó de ser competencia, está con otros problemas mucho más serios. Tenía Frise, que era una gran muestra que le hacía bastante batalla a París. Y después de la Segunda Guerra fue New York, con Leo Castelli, con el expresionismo abstracto, todo ese movimiento, con Andy Warhol. Pero ahora París vuelve a ser París, vuelve a brillar como la Torre Eiffel, con todos los brillantes de Swarovski, cada hora una cosa maravillosa. Y me parece que este mundial se está jugando también esa carta de los franceses, Vive la France, la Francia que está con todos los honores, la grandeza, la grandeur de la Francia. Así que bueno, me parece que este mundial va camino también de los Juegos Olímpicos de 2024. Y con respecto del arte, decirles que este es un cierre del año a toda orquesta, porque es así. La realidad es que tengo cuatro cosas por día o cinco para ir. Todo el mundo quiere verse, todo el mundo quiere despedirse. Hemos pasado los años de pandemia aislados, con las condiciones tremendas que nos impusieron. Y me parece que la gente con el presencial, el abrazo, el reencuentro, está muy contenta, aun cuando no tenemos que perder de vista que el fantasma COVID no nos ha abandonado del todo. Por lo demás, muestras estupendas. Hoy casualmente se inaugura en el Paseo de las Artes del Palacio Duó una muestra de Eduardo Hoffmann con curaduría de Roberto García. Felicito a ambos. Soy una fanática de Hoffmann, me encanta su obra, así que por supuesto quería verla. El sábado, y lo vamos a escuchar en el programa, inaugura Proa Antropoceno, una muestra cargada de sentidos. Y bueno, esta noche es la fiesta azul en el Malba, los amigos organizan una fiesta que es azul como la casa de Frida Kahlo en el barrio de Coyoacán, en México. Azul como las paredes donde está colgado Frida y yo, el maravilloso cuadro que, como yo digo, es la Gioconda de Buenos Aires, el cuadro por el que Constantini pagó 35 millones de dólares y que todo el mundo va, es el fondo obligado para la selfie y el lugar donde la gente hace cola para verlo. Bueno, me van a quedar millones de cosas en el tintero para hablar, porque ha sido un año estupendo, con muchas galerías nuevas. Saludo a Ann Gallery y a Jorge Miño, que no pude llegar al brindis, pero los saludo con mucho cariño. Saludo a la gente de Marco, el Museo del Campo, tiene fiesta inaugural el sábado próximo, así que un gran abrazo para todos ellos, porque el lugar es maravilloso y la combinación de arte y campo es impagable, fabulosa. Así que hay infinitas cosas, la muestra de Cecilia Caballero con un éxito brutal, está inaugurando también Del Infinito, una muestra de fotografía en par, que me parece que va a ser fantástica. Y bueno, cierro un año que ha sido malo para casi todo. El clima, la seca, la guerra de Ucrania, la economía, la inflación. Pero quieren que les diga la verdad, ha sido un año de enormes actividades para el arte, con los premios, con lo que ha hecho Ascuy, con lo que ha hecho el Museo de Arte Moderno, que será sede el año próximo de la reunión del CIMAM, que son los museos de arte moderno de todo el mundo. Así que bueno, tengo que dejar acá, porque si no seguiría, como les dije, todo el tiempo. Les mando un abrazo, vamos a entrar al programa, la próxima hora. La vamos a compartir, vamos a estar juntos con la mágica tecnología de Nico Giacalini en la operación técnica y como siempre Ale Britos, que saca fotos en todas partes y es la productora de este programa. Y bueno, nos estamos escuchando, ustedes a mí y yo sintiendo que están ahí en la próxima hora.
Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana.
Bueno, amigos, oyentes, queridos, lo prometido es deuda. Estamos en línea con Adriana Rosenberg. Ella es presidente de la Fundación PROA, que tiene entre manos un tema que realmente es doblemente interesante, no solamente para el mundo del arte, sino para todo el mundo, que es antropoceno, con la presencia de un fotógrafo canadiense, que fue un poco el precursor de esto, porque según estaba leyendo el New York Times, calificó la visión de este hombre como precursora de lo que vendría después. Esto se va a inaugurar el sábado en PROA, y yo creo que marca, ahora le vamos a preguntar a Adriana, por supuesto, que es la que sabe, pero para mí marca una tendencia de las últimas muestras de PROA que me parece sumamente interesante, que es esta conexión directa con lo real, esta conexión con lo que está pasando, con lo que vivimos, con lo que nos sucede. Y bueno, y realmente Laberintos creo que funcionó muy bien. Y ahora vamos a Antropoceno, que le vamos a preguntar a Adriana que nos cuente exactamente cómo es la muestra y quiénes son los protagonistas. Adriana, la palabra es tuya.
Bueno, gracias por la invitación, Alicia. Esta es la última muestra del año. Estamos inaugurando el próximo sábado a las 12 horas. Y va a durar hasta marzo, o sea que va a ser la gran muestra del verano para discutir un poco lo que pasa con nuestro planeta. Y nos pareció, como bien decís, que es una obligación de las instituciones culturales traer al debate y a la opinión pública los temas que nos están en este momento aquejando. Y consideramos que Antropoceno es una definición de un grupo de científicos y de investigadores, sobre todo en las ciencias sociales, que dicen que el antropoceno es una nueva era geológica porque determina cómo el hombre ha transformado la realidad de la Tierra. Tiene que ver con eso, con antro, hombre, y poseno, digamos, el tiempo de lo que está pasando. Así hubo muchas eras geológicas. Ellos consideran que el hombre, que aparece hace 12.000 años, porque para los geólogos no es así. O sea, hay una discusión enorme entre las ciencias sociales y la geología. Pero más allá de eso, que es un tema muy exagerado para nuestras cabezas y de grandes investigadores, hemos traído esta muestra del fotógrafo Edward Burtinsky y de los cineastas Jennifer Beichard y Nicolas de Pensier, que hablan sobre toda la problemática de lo que es las cicatrices o las secuencias que la actividad humana tiene sobre el planeta, desarrollándola con unas fotografías extraordinarias y con unos documentales realmente muy interesantes y con juegos de realidad aumentada y con una serie de vicisitudes y de acercamientos que tienen que ver con la nueva tecnología.
Ahora, qué interesante, Adriana, porque fíjate vos que ayer hablaba casualmente con el ganador de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es un rosarino que se llama Diego Arraigada. El proyecto se llama El Futuro del Agua. Y curiosamente, o no tan curiosamente, coincidentemente, tiene mucho que ver con lo que estás planteando, con esta idea de qué hemos hecho con nuestro planeta, ¿viste? O sea, el tema del cambio climático está modificando las economías, modificando los cultivos, modificando la realidad de tantísima gente, y me parece muy genial, porque a veces, y vos decís lo de las fotografías del canadiense, que muestra de una manera extraordinaria lo que ha pasado, me parece que a veces ver las cosas, tener la retina, la cosa retiniana, ¿viste?, de poder captarla, modifica mucho lo que nosotros pensamos de las cosas, porque lo pensamos en teoría, de una manera abstracta, de una manera lejana, y cuando esto se vuelve cercano y lo podés ver y lo podés percibir, cambia radicalmente, ¿no?
Sí, la verdad que es muy impresionante, porque un poco lo que dicen ellos y lo que dice Burtinsky es que el arte sirve para eso, ¿no? O sea, dice, más allá de todas las discusiones científicas que hay, y que las imágenes de las discusiones científicas son sobre todo cuadros, estadísticas y demás, el arte tiene la posibilidad de mostrarte lo que es ese claro paisaje, lo que es esa situación que dista mucho de lo que es un cuadro en una computadora, ¿no?
Claro.
Entonces ellos... Él es extraordinario, él es mundialmente famoso, Burtinsky, uno de los grandes fotógrafos, junto con Salgado, te diría, de los que más han trabajado la problemática del planeta. Y como bien dijiste, todo en el New York Times y toda la prensa internacional lo aclama. Por eso me parece que es importante que sepamos quién está en Buenos Aires en este momento, ¿no? Y la posibilidad de conocerlo. Y lo que me parece de extraordinario es que es su forma de trabajo. Él trabaja con un dron a gran altura, o sea que vas a ver en las fotografías detalles impresionantes de lo que son el ojo cenital de la Tierra, ¿no? La verdad que es una cosa muy impresionante. Las fotografías son conmovedoras, además de bellísimas, porque lo que tiene, que un poco lo que decía él es... Lo importante es recuperar la belleza como artista. O sea, no es una denuncia en el sentido de acusar a alguien, como dicen ellos. No es un activismo acusatorio, claro, sino que es un activismo para tomar conciencia y bueno, ver qué se puede hacer.
Me parece excelente. Te pregunto porque me parece haber leído... Él va a tener una conferencia, va a exponer, va a hablar.
Bueno, mañana él va a hacer una especie de conferencia mañana para la prensa. Después ya está teniendo sus entrevistas. Y después, bueno, va a estar participando. Bueno, habla inglés, entonces eso un poco lo distancia. Ya no sé, se va a difundir más gráficamente y en entrevista. Pero la verdad que es un placer, es una persona bastante accesible, muy, muy cariñosa, y bueno, no sé, digo, las imágenes son tan importantes, bueno, vos ya viste parte porque estuviste estudiando y viste que son todas...
Son conmovedoras.
Son muy conmovedoras, o sea, porque tienen esa dualidad entre la belleza de verlo y la problemática como está incluida, ¿no? La verdad que tiene una mirada y un ojo súper particular, súper particular.
Yo creo, a mí me gustó mucho lo que dijiste, y estamos hablando con Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación PROA, me gustó mucho lo que dijiste a propósito de esa manera de recuperar la belleza como algo que pertenece al arte, pero que no lo limita, porque también el arte, a través de la belleza, a través de sus imágenes, de lo que produce, puede modificarnos la manera de concebir el mundo, o por lo menos de entender lo que nos pasa. Porque en realidad, yo el otro día leía que el ¿cómo se llama? El glaciar Viedma tuvo un desprendimiento gigantesco, el más grande de su historia, que es el más grande de los glaciares, tiene 70 kilómetros. Y vos te das cuenta que eso está pasando ahora. Entonces me parece muy oportuno lo de Antropoceno, porque es también, y sobre todo me parece, es una reflexión para que hagamos nosotros, los hombres,
sí,
las personas.
Y sí, porque de alguna manera lo que te plantea es, no es que te plantea que vos sos un culpable, no sos un ciudadano culpable, porque evidentemente lo que muestra muy claramente es que el progreso va hacia adelante, pero tampoco sabe las consecuencias. Ellos dicen, en la era industrial empieza a ver toda la problemática, pero también la era industrial trajo de todo, la medicina y los años de vida de la gente. O sea, todo es muy complejo, ¿no? Porque en este momento se usa el litio para la producción de computadoras y para toda la actualidad contemporánea que avanza en la ciencia, en la medicina, en todos lados. Entonces, de alguna manera, el gran cuestionamiento es cómo avanzar sin castigarnos, ¿no? Sin destruirnos, sin autodestruirnos.
Es genial lo que decís, porque yo creo que es la gran contradicción que en realidad implica el progreso. ¿Vos te acordás de Walt Whitman, ese gran poeta que fue Walt Whitman, que hablaba siempre del progreso? Desentrañaba un poco este fenómeno, que vas para adelante, pero también perdés un montón de cosas. Ganás, pero también perdés. Pero bueno, si no hubiéramos tenido la rueda, no estaríamos donde estamos.
Exacto.
O sea, lamentablemente...
Sí, es como muy difícil prever en todos los cambios y en el avance tecnológico y demás el daño que vas provocando. También se ve a medida que pasa el tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Hoy lo que sí se sabe es que el plástico altera un montón de cosas. Digo, hoy sí hay mucho conocimiento de cuáles son los elementos que verdaderamente deberíamos comenzar a preocuparnos. Ahora, los del futuro o hacia dónde vamos, no se sabe, pero ya cuidando de esos, que es un poco lo que dice Burtinsky, ya tomando conciencia de que estos elementos son problemáticos para el cuidado de la Tierra y por lo tanto para la humanidad, porque nos explicaba el otro día una geóloga que así como desaparecen montones de especies en millones de años, el hombre también puede desaparecer, no está garantizado que no desaparezca.
Claro.
Entonces... un poco lo que hay que tomar conciencia es eso, y lo que tiene de lindo esta muestra, y que lo ves con unas imágenes extraordinarias, y lo que te permite es sentirte involucrado en un problema donde te da herramientas o llaves para poder hablarlo. Después, uno no tiene a lo mejor las soluciones al alcance de la mano, pero bueno, tiene muchas
Está
cosas
bueno,
para hacer también,
mira,
¿no?
Te digo desde ya que me parece que como solamente como una provocación, como un llamado de atención, como una alerta para pensar, como una forma de enfrentarnos a un problema que sabemos que existe, pero
exacto,
que no lo vemos, me parece que es fantástico. Bueno, Adriana, nos veremos mañana.
No, con esto te quiero decir que la muestra es bellísima. Más allá de la problemática que trata, es un poco como las obras de Tomás Saraceno. Hablan del tema, pero con un talento artístico extraordinario que además te da el placer, el arte, ¿no? El arte de venir y contemplarlo.
Totalmente.
Por eso invito a todo el mundo a verlo, porque es es un orgullo para PROA y es un orgullo para nosotros que estén acá esas obras y ellos.
La verdad que te lo agradecemos muchísimo porque, en realidad, como lo digo siempre, lo repito ahora, PROA nunca bajó los brazos de seguir incorporando cosas nuevas, distintas, y que tienen mucho que ver con los tiempos. A mí me parece genial que la muestra sea divina, que nos encante, que las fotografías de Canadiense Burminsky sean muy buenas y elogiadas, pero también me parece importantísimo que nos haga pensar, ¿viste? O sea, si el arte no nos estimula para que nuestra cabeza se ponga en funcionamiento en otra dirección, me parece que no cumplió su cometido. Yo te digo, cuando yo vi lo de Kiefer en Venecia, en el Palazzo Reale, con ese techo pintado por el Tintoretto y con esas obras increíbles, y que el tipo decía, el día que se quemen los libros, sabremos qué es lo que ha pasado. Y yo pensaba tantas cosas, me sentía ahí tan movilizada, que pienso que eso es el arte y es lo que veremos ahora en PROA. Te agradezco mucho.
Y además brindamos por fin de año.
Eso está bueno, siempre está bueno brindar. Te mando un gran abrazo y te felicito.
Gracias, Alicia, un placer.
Un beso grande. Era Adriana Rosenberg, anticipando lo que se va a inaugurar el sábado al mediodía, que es Antropoceno, una muestra centrada en la problemática que vivimos, cambio climático, todo lo que viene acompañando esto, pero con las fotografías del canadiense Burminsky, que es fantástico, y que, como bien dijo Adriana, y yo alcancé a ver algunas imágenes, son de una belleza superlativa que permite que digamos, lo que uno siempre piensa, ¿no? Que el arte no pierda la belleza, que nos acompañe en el camino difícil que nos toca vivir, pero que nos acompañe con belleza. Bueno, Nico, vamos a una pausa y volvemos.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Mejor te cuento con Alicia de Arteaga por Radio Cultura 97.9.
Bueno, queridos oyentes, pasamos a un tema que me parece apasionante. Estábamos hablando un poco fuera de aire con Martín Bauer, que es nuestro entrevistado, sobre una ópera que realmente, él mismo lo dijo, no tiene una definición, escapa a todo lo que conocemos. Y quiero volver con Martín para que hablemos sobre esta ópera y que nos explique de qué se trata, dónde se va a ver y nos ilumine. O sea, Martín es un especialista único en la música de nuestro tiempo y es un investigador además. Y yo creo que siempre nos sorprende con algo que uno no espera. Lo escuchaba hablar y me parecía absolutamente genial. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Alicia? Gracias por...
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir nuestra charla fuera del micrófono que teníamos antes y quiero que me cuentes un poco sobre lo que viene. No me recuerdo el nombre de la ópera, San Ansi. Y estábamos en un punto que me parece que es el punto justo para llevar a nuestros oyentes a contar un poco de qué se trata, de qué se trata esto nuevo que vos me decías que en tus años de conocedor no encontraste una cosa semejante, que es distinto.
Sí, te decía que no es difícil encontrar dentro de un género, dentro de un campo algo nuevo, un compositor nuevo, un escritor nuevo, un artista nuevo lo hace, tampoco es difícil encontrar versiones nuevas de obras clásicas, sucede todo el tiempo, pero esto es algo absolutamente singular, que tiene un modo muy personal. Ellos lo presentan como performance, instalación, ópera. Sucede en una playa artificial y el público ve desde arriba una escena totalmente banal, si querés, o cotidiana. Sin embargo, los veraneantes, que hacen las actividades que hacemos todos en una playa, leen, juegan a la paleta, pasean con el perro, etc. Bueno, son excelentes cantantes. Y producen una situación musical muy, muy, muy linda. Toda la escena es muy linda, es muy singular, es algo novedoso, absolutamente novedoso, de esas cosas que te dejan un poco impactado, porque, digamos, sí, por eso. Pero hay algo que me gustaría también comentar, ya que siguiendo lo que dijo Adriana, que también en esta ópera también aparece el tema de qué relación complicada tenemos con el planeta. Evidentemente, bueno, es un tema que está en el aire.
Pareciera ser, Martín, estamos hablando con Martín Bauer, pareciera ser, Martín, que viste que el arte siempre, es una cosa que los artistas, mejor dicho, han tenido siempre como una antena propia, tal vez un poco más elevada que la nuestra, con más alcance que la nuestra, para captar aquello que está... Que está justamente en el centro de la cuestión, ¿no? Sí. Que es lo que le preocupa al hombre y a la humanidad. Y me parece que en este momento es esto, ¿no? Por eso me resultó muy, muy grato todo lo que dijo Adriana respecto de una muestra que une la belleza con el llamado de atención. Y lo que vos estás diciendo, que tus palabras fueron muy claras y tuviste muy... muy visual, digamos, alcanzo a imaginar que eso también Es súper interesante de ver que esa belleza, eso, que esa playa, esa gente, que también nos hagan pensar, nos lleven a esta problemática, ¿no?
Sí, porque un poco también, como decía Adriana, el espectáculo es paradójico, porque realmente es como si fuera una puerta abierta al futuro. Cuando uno dice ópera nueva, es muy complejo, pero a la vez es muy claro en este caso de qué se trata. Estas artistas que son de Lituania, sí, encontraron algo, y eso que encontraron es tan claramente contundente y novedoso, que el espectáculo giró por todos lados. O sea, estuvo en
Claro.
la galería, Serpentine Gallery, estuvo en Helsinki, donde yo lo vi, estuvo en BAM, Brooklyn Academy of Music. Claro, va de una galería a un lugar de ópera y de un lugar de ópera a un teatro. Estuvo en el Festival Yure de Barcelona, va a Santiago Mil, el Festival de Chile. Bueno, como es un espectáculo de género híbrido, como se podría decir, o género fluido, bueno, son varios los lugares que lo albergan. Y en este caso, eso es lo que a mí me pone más, lo que más me entusiasma, algo que también hablamos con Adriana, lo hacemos en el Colón Fábrica, que es
¡Ah, qué
un...
lindo!
Sí,
¡Qué
es un...
bueno eso! No sabía. Me
Sí.
parece
Bueno,
extraordinario.
sí, hay que tener un espacio especial para hacerlo, no debe haber tantos, y encontramos uno. Esto es parte de la programación del Colón que anunció Jorge Telerman hace 1 o 2 semanas. O sea que está plenamente integrado a lo que sería una oferta, lo digo así, de ópera, siendo una cosa totalmente novedosa. Y lo que para mí es muy importante, abre un espacio para otra cosa. Lo que siempre
Claro.
querríamos es que esa otra cosa sucediera o suceda y haya una continuidad. Pero por lo pronto estamos inaugurando, no solo presentando un espectáculo nuevo, sino inaugurando un espacio para eso. Porque hasta ahora lo que sucede en el Colón Fábrica, no sé si ustedes estuvieron, son las muestras de la escenografía, etcétera. Ahora
Claro.
es un espectáculo.
Qué bueno, decime una cosa, Martín, porque se me acaba el tiempo. ¿Cuándo se va a inaugurar esto? ¿Cuándo está previsto?
El 16, 17, 18 y 19 de marzo.
Ah, fantástico, fantástico. Después del verano, me parece ideal, me parece doblemente ideal.
Un
Primero por
poco
lo que
más
te
de
acabo de...
playa.
Sí, y un poco para venir con la arena encima y encontrarse con arena. Lo que me parece buenísimo es también esto que decís del nuevo uso y probabilidades reales del Colón Fábrica, de tener la posibilidad de la ópera ahí, me parece estupendo y me parece una gran cosa para probar que son vecinos, o sea, extraordinario.
Bueno, vecinos y casi socios, te diría, porque lo estamos haciendo juntos.
Bueno, a esta altura, digamos, vecinos y socios, no casi socios,
Exacto.
vecinos y socios. Che, Martín, bueno, me encanta, me da mucha ilusión. Me gustó mucho como lo contaste. Me parece que no dijimos, porque lo dijimos cuando hablamos en privado, de que esto había tenido un premio o algo en la Bienal de Venecia del 19.
Sí, ganó el León de Oro del jurado, ¿no? En la Bienal de Venecia de 2019, sí.
Bueno, eso me parece que había quedado afuera. Bueno, Martín, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo y te felicito.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para todos.
Y que tengas un lindo año.
Gracias, vos también. Hasta luego.
Bueno, era Martín Bauer anticipándonos la ópera lituana que se va a ver en marzo en Colón Fábrica. Primera vez que una edición o una ópera, una función de ópera, son tres funciones, se van a ver en el lugar donde normalmente la gente va a ver las escenografías del teatro. Esto abre una nueva posibilidad y evidentemente para mí, que soy una observadora cultural, confirma el enorme despliegue cultural que tiene Buenos Aires y qué bueno que son estas alianzas posibles y reales como la que está ocurriendo con la Fundación PROA y Colón Fábrica. Nico, vamos a una pausa y volvemos para hablar de algo que es súper interesante. Y estoy viendo mi próxima entrevistada por el Zoom. Vamos, Nico.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Te cuento con Alicia de Arteaga por Radio Cultura 97.9.
Bueno, oyentes, queridos oyentes de Radio Cultura, acá en Mejor Te Cuento, estamos con Ana Clara Giannini. Ella es del equipo de prensa de PROA, también del equipo de investigación. Múltiples tareas tiene Ana Clara allí en la Fundación de la Boca. Y en este caso nos va a anticipar algo que, por supuesto, yo ya sabía. Así que te digo que para mí no es primicia, Ana Clara, pero será primicia para los oyentes, que es una nueva alianza, en este caso entre PROA y la Fundación Espigas, vinculada con un tesoro, que yo creo que es un tesoro de Buenos Aires, yo lo considero así por lo menos, que es el archivo ROT, el archivo de Pedro ROT. Y antes de darte la palabra, Ana Clara, solamente decir que Pedro Rot es una de las personas que más admiro, que siento más cariño y que creo que más ha hecho por nuestra ciudad, siendo que él es húngaro, y que le ha dado todo y le ha puesto imagen a nuestra ciudad y sobre todo a nuestros artistas. Ahora te deseo la palabra y contanos, Ana Clara.
Hola, Alice, ¿cómo estás? Gracias siempre por la invitación. Bueno, sí, es un poco todo eso que decís, es esta alianza por la investigación, la curaduría y sobre todo por la importancia que implica tener estos testimonios que aún nos acompañan, que nos pueden revelar y contar historias que no se encuentran de otra manera. Pedro Roth, además de haber sido es un artista increíble, es un fotógrafo que estuvo el ojo de un montón de acontecimientos artísticos de vanguardia, que conoció a todos, a muchísimos artistas argentinos en su florecimiento y plenitud, que estuvo en los momentos importantes tanto del CAE como del Itela, en muestras coyunturales de esa galería Ruth Benzacar y de tantísimos otros eventos, pero estos tres principales son creo que las series que aglutinan tal vez nuestro interés mayor, y que de alguna manera tenerlo a él que nos va relatando imagen por imagen lo que encontramos y lo que vemos y vamos descubriendo es maravilloso.
Me gustaría saber cuáles son los planes que tienen ustedes con este archivo, si piensan hacer una muestra, si tienen pensado algún proyecto, cuál es la idea, aparte de que por supuesto, y esto sí lo he hablado con Pedro, lo importante que es la conservación, la catalogación, todo lo que representa ese material tan fantástico, tenerlo al cuidado de instituciones tan, tan serias como son Espigas y Proa. Pero contame un poco si tienen pensado hacer algo.
Bueno, retomando un poquito, en principio nuestro objetivo es poder, es tan vasto, pero tan vasto ese archivo en particular, son muchas cajas que contienen muchísimos negativos. Nuestro objetivo por ahora, a corto plazo, es poder digitalizar y claro, de alguna manera en esa digitalización es como hacer un revelado de esos negativos. En esas revelaciones uno va descubriendo cosas y vamos nucleando series, y en principio es obtener el testimonio de Pedro de cada una de estas historias, que se irán completando también con otros personajes que van surgiendo importantes de ese momento en cada una de esas imágenes. Y en principio por ahora es esto. A futuro sí, de ahí se pueden desplegar tantísimas posibilidades, pero estamos como yendo en este día a día, porque es tan amplio que hay que aprovechar a Pedro y a su memoria de elefante para que nos relate todas sus vicisitudes y sus experiencias. En algunas imágenes.
Me parece genial. Vos sabés que yo hace muchos años que estoy trabajando con Pedro, así trabajando en la conversación, porque nunca logramos hacer nada, con la idea de que él pudiera conservar su archivo, ponerlo en valor, que eso tuviera un destino seguro, como lo tiene ahora, que me da enorme alegría, porque tanto con él como con Damián hemos hablado infinitas veces, y también todos hemos hablado, porque hemos hablado los tres, y la verdad que esto que me decís me da una enorme alegría, porque sé, porque lo conozco, aparte del archivo, he visto muchas fotos de Pedro, de su archivo, la categoría, la calidad, lo que representa, lo que es para mí, que además como periodista la imagen me parece que es importantísima, aquello de una imagen vale mil palabras, yo creo que Pedro en sus imágenes y con su calidad y con su talento logró captar el espíritu de la ciudad, el espíritu del arte, esos momentos mágicos del CAIC, el Itela, de sacar. Así que bueno, te digo, Ana Clara, que me parece una noticia estupenda para todos, sí, para los dos, sí, para ustedes, para nosotros, para todos.
Sí, creemos que además, además de eso de un poco rescatarlo, es también hacerlo de dominio público, poder brindárselo a la gente para que esto suscite mayores investigaciones, que sea una herramienta útil para los estudiantes investigadores, para la historia del arte en general. Creemos que es importantísimo, una pieza importante en la construcción de nuestra historia del arte, además de que son obviamente testigo ocular de singulares situaciones, Es maravilloso escucharlo y este es un primer paso, digamos, es allanar las que van a ser las investigaciones futuras que vengan en distintos ámbitos.
Me parece extraordinario.
Y que sí, sería muy hermoso que alguna vez pudieras acompañarnos en alguna de estas sesiones que hacemos con Pedro, en las que revelamos negativos, en donde te hemos encontrado en alguna que otra imagen ahí presente en las curaciones.
Sí, no sabés que yo he estado en la casa de Barilari cuando él estaba haciendo lo de Barilari y hemos hablado un montón y me ha mostrado unas fotos increíbles. Yo estoy en unas cuantas y la verdad que además le tengo un cariño porque Pedro es el padre de sus hijos, pero es el padre de nosotros también. ¿Sabés? Es una persona tan querible, tan adorable, que se pueda llegar a un buen puerto con todo su trabajo y una vida. Me parece realmente una noticia maravillosa. Ana Clara, estoy totalmente fuera de tiempo, así que tengo que terminar acá. Vamos a seguir en contacto y avísame y vamos una vez a ver juntas lo de Pedro, que me encantaría.
Dale, fantástico, queda en agenda, Alex.
Dale, te mando un abrazo grande, querida.
Un beso enorme, nos estamos hablando.
Feliz año.
Igualmente. Besote.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Bueno, queridos amigos, llegó la hora del fin, se acabó el programa, no tenemos más tiempo, habría muchas cosas para seguir diciendo, porque como dije en el comienzo del programa, este ha sido un año excepcional. Me olvidé de decirlo y debo decirlo, ha sido un año récord para el mercado de arte. Nunca se pagaron tantos dólares por las obras de arte. El cuadro más caro del siglo XX es el Retrato Azul de Marilyn, pintado por Andy Warhol. Y solamente en una noche de venta, la casa Sotheby's vendió la colección de Paul Allen, que era el socio y fundador de Microsoft con el querido Bill Gates, y vendió sus cuadros, bueno, ya no está, vendieron sus herederos, por 1.600 millones de dólares. Nada más que un dato para que se den cuenta lo que esto representa. No hace mucho tiempo, el movimiento anual de una casa de remates, todo lo que se vendía en un año era 1.700 millones. Esa suma ha sido prácticamente igualada, porque son unos dólares menos, 1.622 creo, en una noche. Así que amigos, como digo siempre, el arte nunca va para atrás, siempre va para adelante, es un valor seguro, siempre se cotiza en alza, y lo único que hay que saber es comprar bien. Si compras bien, nunca te equivocas. Queridos oyentes, los dejo un saludo festivo, un brindis, pásenla lindo, como digo siempre, sean felices y que el domingo, pase lo que pase, la final sea una gran fiesta, sea una fiesta mundial. Un abrazo enorme y hasta el próximo jueves. Saludos a todos. Gracias, Nico. Gracias, Ale.